¿Sabías que el amor no duele y que el tiempo no cura? ¿Quieres aprender cómo aprovechar tus errores? ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Cómo usar el ego a tu favor? Dudas complejas de la vida con respuestas sencillas. Esto y más es Espiritual, un manual para humanos. Bienvenidos espirituales a un capítulo más de este podcast. Me acompaña como siempre, querida Becky Lanz. Hoy vamos a hablar al respecto de cometer errores.
Soy experta.
Pero por supuesto, desde el lado de la perspectiva evolutiva, es decir, obtener una utilidad de cometer errores. Porque ya hemos hablado en capítulos previos al respecto de posturas extremistas o por ejemplo el egoísmo y el lado opuesto de echar culpas, eso lo hablamos en un capítulo. Aplicado a esto de los errores sería como también el extremismo de no hacer nada por miedo a equivocarse. Y en el otro extremo estaría el hacer todo sin un rumbo y entonces equivocarte sin aprender nada.
Sentí que estás aprendiendo algo de eso.
Ajá, porque hay una frase que no me acuerdo si la hemos mencionado en este podcast, pero creo que una vez te la dije, la de a veces confundimos intentar con repetir. ¿Tú crees que estás intentando hacer algo, lograr algo, avanzar en algo y en realidad se lo estás repitiendo lo mismo que siempre has hecho? Y entonces eso no funciona claramente.
¿Cómo que mis errores han sido en vano?
Pero entonces justamente eso nos vamos a enfocar hoy, a cómo utilizar los errores a nuestro favor.
Estoy muy interesada en saber cómo utilizar mis errores, porque de verdad, yo, mira, experta en cometer errores, pero malísima para aprender de ellos.
Y entonces aquí es momento oportuno para preguntarte, ¿qué haces cuando comes un error? ¿Qué
culpo haces? A quien tenga cerca.
Entonces, eches culpas.
Así es.
Lo cual era el extremo del capítulo pasado.
Sí. Sí, pero es algo hasta cierto punto normal, ¿no? Buscar al culpable cuando cometes un error. O sea, antes de decir, ¡chin! Me equivoqué. Es como, ¡ah! Pero es que ese coche se metió. Cualquier cosa, se me ocurre cualquier cosa para culpar a alguien antes de admitir que te equivocas.
Bien, entonces la primera reacción común es echar culpa. Luego, ¿qué viene después de que bajan los humos, calman las aguas?
Decir, ok, sí, tal vez pude yo haber tenido culpa, responsabilidad. Tal vez pude tener responsabilidad en este error.
Ok, en un acto de admirable conciencia, tienes la posibilidad de que tú también tuviste una participación. Muy bien.
Pero solo después de haber escuchado todos los podcasts desde el 1 hasta ahora. Antes no.
Bueno, pero vamos bien.
Sí.
Ya vamos pasando hasta aquí, Eduardo.
Así es.
Y después de identificar que aún considera la posibilidad de que tal vez tuviste una participación. Qué bien.
Aprender. Porque lo leí en el título ya.
No, pero estamos justamente partiendo de cuáles serían las reacciones normales o comunes ante el cometer un error para partir de ahí y entonces empezar a dar recomendaciones para reencaminar ese enfoque y poderle sacar esa utilidad a cometer errores. ¿Cuál fue el último error que cometiste más reciente y que puedes compartir con la audiencia? Claro.
Por ejemplo, tomar una vialidad que yo sé que normalmente está llena en vez de tomar otro rumbo que hubiera podido hacer llegar más rápido a mi casa.
Bueno, ahí existe una aclaración importante que sabes que normalmente está llena.
Sí,
entonces, ¿por qué si sabes que está llena? Ahí está la primera pregunta crucial.
Porque soy tonta. No, porque estamos hablando en específico, lo voy a decir, sí, del eje central. Normalmente el eje central yo lo uso, pero en las noches, y para mí es muy rápido llegar a casa usando ese eje. Pero ayer se me ocurrió agarrarlo en la tarde. Dije, normalmente pues va rápido. Y no contaba con que pues a esa hora está un poco más lleno, como a las 3. Y aparte, y estaba cerrado. No sé, eso sí no estuvo, estaba cerrado. Pero llegué 2 horas después de lo esperado. Yo estaba así a punto de irme por otra ruta y dije, no, ya, siempre nos vamos por aquí, me funciona. Entonces cometí el error.
Bueno, pero ahí hay dos cosas. Dices, este camino me funciona siempre y por otra parte dijiste, pero yo sé que a cierta hora no es lo ideal. Entonces, aún así lo elegiste, por lo tanto, ahí podemos amplificar un componente clave que aplica en muchas áreas de la vida, que es costumbre.
No cabe duda que es verdad que la costumbre
es más fuerte
que el Waze.
Entonces, ese es uno.
Ajá.
Ahí ese, pues, es fácil, ¿no? Normalmente, pues, es muy común que elijamos basados en costumbre.
Interesante.
Pero, como tú ya tenías un conocimiento previo, que incluso consideraste brevemente, yo sé que por ahí hay tráfico, y aún así, entonces ahí ya hay otro componente, que es un conocimiento no aplicado. ¿Por qué no aplica ese conocimiento? Dejamos de lado la costumbre. Hay otra cosa. En tu caso, que puedes deducir que te impidió optar por la alternativa. ¿A qué?
Miedo a que la otra ruta sí saliera, como no la uso usual, o sea, no es más como para mí usarla, que esa sí estuviera llena, que esa sí tuviera tráfico. Entonces dije, no quiero arriesgar porque no sé.
Exacto. Y entonces, para extraer ese componente que tú inicialmente miedo, para refinarlo, es el miedo a la incertidumbre, ¿cierto?
Sí.
Y ese miedo a la incertidumbre aplica en muchas cosas de la vida y especialmente como estamos ejemplificando aquí en decisiones que tienen dos alternativas, o la costumbre o la incertidumbre, que también deriva de lo que hablamos en el capítulo anterior, de la zona de confort, y de si cruzas o no el borde de esa zona de confort. Entonces, claramente, si tú te diriges desde la postura de la costumbre, pues como lo dije hace rato en la frase, crees que estás intentando, pero solo estás repitiendo, porque todo lo que sea costumbre y todo lo que sea conocido, solo lo repites. La única posibilidad donde existe algo nuevo es la incertidumbre, lo desconocido.
Ay, en donde cuesta trabajo acercarse.
Exacto, y cuesta trabajo porque da miedo. Uno está muy acostumbrado, vale la redundancia, a los resultados conocidos. Y por eso tendemos a repetir los patrones porque sabemos cómo termina. Incluso cuáles son patrones o conductas nocivas, porque ya lo hizo el conocido refrán, más vale
pájaro en mano.
No, eso no.
Nos vale que tendere ese vale, árbol. Ah.
Mal conocido.
Ya, qué bueno por conocer.
Exacto.
Más vale que no te duermas, camarón.
Porque si creces torcido, yo me tendré.
Aguas.
No, el otro.
Más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Exacto. Entonces, ese es el comportamiento habitual. Y evidentemente, ir por ese camino impide o dificulta bastante el optar por nuevos caminos, nuevas perspectivas, nuevas elecciones. Y entonces el otro extremo es el arrebato o una actitud temeraria. Es decir, un extremo donde sí, yo pruebo todo, yo le entro todo, yo me aviento, pero realmente si no hay un rumbo trazado o mejor aún, una conexión con la brújula interior, es como una balsa en mar abierto.
¿Conexión con la brújula interior? Es decir, ¿tu instinto podría ser?
Podría ser, bueno, no.
¿Tu sentido arácnido?
El instinto se vincula más al inconsciente. Pero esta en lo que me refiero con la brújula interior es a la esencia, la conexión con tu esencia, que es como lo habíamos comentado antes, desde donde puedes saber si estás yendo por un rumbo apto para tu camino.
O sea, tienes que conocerte primero y saber qué te funciona y qué no. O sea, es más fácil estar conectado con tu brújula interior si conoces bien lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te funciona, lo que no te funciona. etc.
O sea, el autoconocimiento, que mencionamos en el capítulo anterior. Sí, el autoconocimiento. Y, pero también habíamos mencionado que cuando la vida resuena con el interior y tú vas encaminado hacia algo que está en resonancia con tu esencia o con tu grupo interior, se te empiezan a abrir los caminos. Se empiezan a facilitar las cosas o aparecen personas que te pueden ayudar, apoyar, catapultar, etcétera. Y a la inversa también, se van quitando de tu camino cosas, situaciones, personas que no van a favorecer ese rumbo. Y si tú tomas elecciones que van en contra de la resonancia de tu camino evolutivo, pues entonces al contrario, eso te empieza a dificultar, se te cierran las puertas, se te requiere mucha más energía para hacer lo que siempre haces. Entonces a eso me refiero con lo de la brújula interior, ¿no? Cuando tú aprendes a través de esas herramientas del autoconocimiento y del identificar las resonancias, ya puedes tener como más claridad sobre, ok, esto como que siento que es para acá o siento que es para allá.
¿Dirías tú que en un plano donde ya trabajaste espiritualmente y te conoces y tienes bien aplacado a tu mapache y todo, serías menos propenso a cometer errores?
Tal vez no menos propenso a cometer errores, pero sí más propenso a aprender de ellos y poderle cometer nuevos errores, que es un gran avance, porque vemos algo claro. Así como en el capítulo 2 o 3, hablábamos del dolor y el sufrimiento, que el dolor es inevitable.
Y el sufrimiento es opcional.
Exacto. Entonces, de igual forma, los errores son inevitables porque en el camino evolutivo implica que en algún momento, en la interacción del fuego, debes albedrío, todos con los que convives y todas las posibilidades que existen, hacia dónde te mueves, qué haces, pues siempre va a existir una probabilidad considerable de que algo falle, entre comillas, o que cometas un error. Entonces, los errores son inevitables. ¿Pero qué sí puedes hacer? En vez de repetir y repetir y cometer el mismo error, como diría la canción de Alicia Villarreal.
Sí, claro, tropecé de nuevo con la misma piedra.
Exacto, entonces, en vez de tropezar de nuevo con la misma piedra, puedes tropezar con otras piedras o con un cactus o con un tronco. Es decir, cometer nuevos errores. Lo cual también significa que vas a aprender más de ti, de la vida, de tus elecciones, de tus decisiones. Porque tropezando con la misma piedra, pues, ¿qué le aprendes? Es la misma. Ya sabes cómo es, ya sabes cuánto pesa, cuánto te duele, cómo, a dónde te lleva.
¿Estás hablando de mí regresando con mi exnovio? Mentira. Pero sí, ¿no? O sea, puede ser ese
sí,
tipo de
cualquiera
gente.
Hizo. Ahora no faltará quien ahora diga, ah, entonces tengo que andar con uno nuevo cada vez para... No, porque ahí estás moviéndote en la superficie, porque no es la persona, son dos patrones. O sea, sí puedes cambiar 100 veces de novio, pero si no has modificado el patrón, en realidad sigue siendo la misma piedra, pero con diferente cara.
Toma eso.
Entonces, bueno, los errores son inevitables, pero al cometer nuevos errores, significa que estás cruzando tu zona de confort, significa que estás ahora sí intentando cosas nuevas, actuando diferente, eligiendo nuevos caminos, te estás acercando al terreno de la incertidumbre. Pero vuelvo a resaltar, lo importante para que esto funcione es que haya este vaivén entre tu brújula interior y lo que estás haciendo en el exterior. Porque sin ese vaivén, te digo, es como sin rumbo. Y entonces sí, vas a cometer nuevos errores, pero pues no vas a encontrar nunca una relación o un vínculo o algo que te deje una enseñanza.
Ok. Y bueno, ¿cómo podemos aprender de esos errores? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Así como en el autoconocimiento, son capas donde primero hay una situación o algo que identificas, pues sí, hacia afuera. Poco a poco vas profundizando, quizás las partes que tienen que ver con el afuera y lo que tiene que ver con el adentro. De igual forma se puede aplicar esa técnica con la parte de los errores, donde un error pues se suele ver como eso, ¿no? Como si fuera algo homogéneo, una cosa que es el error y ya listo. Pero en realidad el error está compuesto de varias cosas, como lo empezamos a desmenuzar al principio, que te decía, bueno, ese error en realidad tuvo un componente de costumbre, y un componente de miedo a la incertidumbre. Entonces ahí ese error ahora se convirtió en dos capas más. La costumbre, pues ya la teníamos identificada porque es algo que está muy fácil de identificar en cualquier ámbito. Pero lo que es más difícil es una capita más abajo, que es el miedo a la incertidumbre. Y entonces, a su vez, puede desmenuzarse en capas más profundas. Miedo a la incertidumbre, ¿por qué? Pues porque no sé qué va a pasar. Pues sí, eso significa incertidumbre. Pero ¿qué importa o qué te causa el hecho de no saber qué va a pasar? Y ahí entonces entras a otra capa donde te puede causar, no sé, desesperación, o frustración, o ansiedad, o enojo porque pierdes el control y eres muy controlador. Entonces, si te fijas, de un mismo componente en la superficie, ya cada vez que vas más profundo en las capas, se empieza a diferenciar muchísimo. A pesar de que es el mismo error. Y entonces, por ejemplo, ahora que ya identificaste que esa decisión que parece muy simple, o ese error, pues elegí una avenida que yo sabía que había tráfico y me tardé mucho. Ahora ya sabes que una capa más profunda tiene un contenido de miedo a la incertidumbre. Por lo tanto, al reconocer eso, ahora lo puedes... ¿Te acuerdas que hablamos en otro capítulo de los lentes de colores?
Ajá.
Que me decías, bueno, pero yo siempre tengo los rojos, ¿cómo me cambian los azules? Pues como esto. Entonces, al ser consciente cada vez de capas más profundas de ti y de la resonancia hacia el exterior, esos son los lentes que vas como agregando a tu colección. Y entonces ahora ya puedes elegir, en vez de ver los lentes con los lentes rojos de siempre me equivoco al tomar una calle, ahora te cambias a los lentes azules y dices, ah, soy consciente de que en ciertas decisiones de la vida hay miedo a la incertidumbre. Y entonces ese cambio de lentes te permite ver más allá. Entonces ahora al ser consciente de que tienes miedo a la incertidumbre, pues en una situación futura que no necesariamente tiene que ser la misma, como decir, como ahorita sigue lloviendo, al rato voy a irme por la misma ruta. Ah, bueno, ahora ya voy a tomar la otra porque ya, no, pues no solo ya aplica totalmente en otro contexto. Por ejemplo, en el ejemplo que dices, volver con el ex.
Ajá.
Supongamos que tienes la opción de un pretendiente nuevo.
Ajá.
Pero es nuevo, por lo tanto, si tú llevas los lentes de la conciencia de yo suelo tener miedo a incertidumbre y este pretendiente es nuevo, evidentemente que va a resonar y estimular ese miedo a la incertidumbre.
No, 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 yo no, algo nuevo no, yo ya con lo que conozco, así, ¿no?
Exacto. Entonces te digo, al ser consciente ya puedes verlo en todos los demás ámbitos de la vida y es como una, como ves también en otro capítulo, una bola de nieve. Porque entonces, mientras más conciencia tengas de ti y de tu manifestación en el exterior, pues más vas a ver estos componentes separados en vez de solo en todo, que es inmodificable, inmutable. Pero cuando ya lo desmenuzas, ya puedes ver, ah, mira, tienes todos estos 5, 10, 15, 20 componentes. Cada uno de estos lo puedo trabajar por separado y cada vez que yo trabajo uno de estos me va a dar más claridad para cada vez tomar mejores decisiones.
Espero que hayan anotado todo eso para que yo... No es cierto, mentira. Ya aprendí.
Pero justamente eso que acabas de decir también es una parte muy importante de este camino de la conciencia espiritual. Esta parte espiritual donde integramos el equilibrio. La parte de cuando recaes o repites, aún a pesar de que, no sé, ya escuchaste este podcast y lo tratas de aplicar y de pronto te ves en una situación donde dices, otra vez me volví por el eje central. Pero aún así, es importante no caer en esa práctica de autorreproche o incluso autocastigo cuando te das cuenta que repites un error. Al contrario, el hecho de que te des cuenta es un gran avance. Porque mientras más te des cuenta, va a llegar más fácil y rápido el punto en el que digas, ya basta. Ahora sí, pase lo que pase, ya voy a elegir diferente, voy a cambiar esto.
Ajá.
Y entonces, sí, hay que quitarnos esa idea de que el camino de la conciencia es como siempre para arriba, para arriba, para arriba, y libro alto y iluminado.
Ajá, me voy a Tulum. Adiós.
Sí. No, el camino evolutivo es un vaivén. Y entonces, el cometer nuevos errores, todos son piezas de rompecabezas. Y al principio puede parecer como, cuando digo son rompecabezas de piezas o más, que hay muchas piezas que tienen el mismo color. Pero pues puedes empezar por eso, separarlas por colores. Entonces ya tienes, en vez de tener 1,000 piezas, ahora tienes 10 grupos de colores que separas. Y luego, ya que tienes un grupo de colores, vas tratando de distinguir. A lo mejor uno tiene una rayita y así vas como reagrupando cada vez de una forma mucho más segmentada y clara. Uh-huh. Y eventualmente, y digo, y poco a poco vas construyendo ya sea el marquito, el rompecabezas, cada vez refinando tu visión, tu perspectiva, hasta que logras el rompecabezas.
Digo, sí, o sea, suena difícil, pero una vez que, como te decía, ya empiezas como a hacer en los ejercicios entonces de autoconocimiento, aplacar el mofache, etcétera, etcétera, ya más que difícil puede ser laborioso, siento yo. O sea, no deja de ser algo de trabajo, o sea, te lleva tu trabajo darte cuenta y soltar y agarrar otra ruta, la incertidumbre. Creo que aunque tengas todas las herramientas, no deja de ser como, ay, complicado, ¿no? Aprender de los errores.
Sí, el efecto pues, requiere valor, porque trabajar en uno mismo implica que vas a confrontar cosas, o más bien afrontar cosas que no te gustan, o que te duele, o que te da miedo, o que no quieres recordar o revivir, porque ver en ti, en el inconsciente, en el mapache. Entonces, en eso requiere valor. En segundo lugar, requiere constancia. Todo este, entre comillas, trabajo que haces hacia ti con conciencia, siempre te da un fruto permanente. A diferencia de el mismo o más trabajo, labor o esfuerzo que te cuesta vivir sin conciencia, como se te acaba muy rápido la satisfacción, buscas otro, se te acaba, buscas otro, se te acaba, buscas otro, pero afuera, 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 afuera. Y por dentro, sigues marchito.
¿Cómo que sería algo efímero?
Un fruto efímero en la vida sin conciencia, pues es como, no sé, no me gusta mi trabajo, me voy a tomar unas vacaciones. Y entonces te vas a Cancún o a Miami, o donde quieras. Evidentemente vas a disfrutar lo que sea. Ese es tu fruto efímero. Porque normalmente en el que acaban las vacaciones, si regresas al trabajo que no te gusta,
okay,
se te acabó. Y entonces, ¿en qué piensas en cuanto regresas al trabajo?
Quisiera irme de vacaciones otra vez.
Exactamente. Y entonces ahí ya este es un claro ejemplo de cómo se conjuga toda esta parte del lado de la inconsciencia, donde hay patrones repetitivos como no me gusta, me voy de vacaciones, regreso, quiero vacaciones, y así. Y entonces se vuelve un trabajo y un esfuerzo permanecer ahí.
Uh-huh.
Y esos frutos efímeros o satisfacciones fugaces van y vienen, pero solo como una especie de compensación momentánea.
Como tomarte una coquita cuando te mareas.
Dale, pues, resolver el porqué.
Sí.
Sí, exacto. Y entonces, si esa energía la aplicas en el otro sentido, hacia ti, por ejemplo, si no te gusta el trabajo, puedo que no te guste. Repito desde la técnica de la inhalación en capas. ¿Por qué no es? Porque mi jefe es un tirano. Sí, es la superficie. Pero entonces, ¿por qué aceptas estar en trabajo? Capito. Y entonces vas aplicando energía y trabajo, entre comillas, para llegar en ti. Y una vez que descubres la razón real del por qué no te gusta el trabajo y aplicas la acción de probar cosas nuevas, abres camino en la vida y entonces esto que aprendiste te da un fruto permanente porque en el momento en el que ya te diste cuenta, no vas a volver a caer en un trabajo que no te guste por esa razón que ya viste. Podría ser que aparezcan otras, pero esas porque no las habías visto. Pero la que ya viste es permanente y ya no.
Seguimos hablando del culpable, que el culpable de tus desgracias en el trabajo incluso es tú.
Y bueno, todo esto eventualmente te lleva a cada vez ser menos reactivo. Es decir, llegas, te tropiezas y ya hasta después te das con, ay, bueno, debía haber hecho.
Ajá.
Cada vez se va acortando ese periodo hasta que más frecuentemente puedes ya ahora sí vivir el famoso aquí y ahora. Entonces, en el momento en el que se te presenta algo, tú ya tienes la capacidad instantánea de ver componentes. ¿Qué viene de tu inconsciente? ¿Qué respuesta física o emocional viene de algo que está en tu mapache? ¿Qué sí amerita una responsabilidad externa o culpa? ¿Qué sí es hostil? Que todos esos componentes los puedes ya eventualmente llegar a ver en el instante. Pueden tener muchísima más amplitud certeza y precisión en la decisión y elección que tomas. Ya lo ves en el presente. Porque si lo ves ya que pasó, el obstáculo que puedes modificar.
Claro.
Pero si lo ves en el momento, tienes todas las posibilidades. Bien, entonces creo que este capítulo ha sido como mucho más claro porque nos hemos basado en todo lo que hemos ido platicando en los capítulos. Y así es menos adicto, es más fácil de entender y de aplicar. Sobre todo recuerden que lo importante es aplicar, porque pues sí, soy muy bonito y puedes llegar a decir, wow, ahora sí ya entendí cómo funciona, ahí tengo la claridad. Pero si no lo aplicas, vas a seguir en la misma.
De nada sirve que hayas escuchado desde el capítulo 1 hasta el de ahora. No lo aplicas. Pon a girar ese mapache.
Exacto. Pues muchas gracias, espirituales de aquí.
Gracias, Darwish.
Terminamos este capítulo y nos vemos en el siguiente. Ya estamos próximos a terminar la temporada. Las tiendas de temporadas.
Ya, el que termine de escuchar las temporadas será iluminado. Definitivamente.
Y por favor, compártanlo, distribúyanlo para que haya más iluminados.
Así es. Por favor, compártanlo.
Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Bye.